Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta nueva emisión de Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde solemos hablar de libros, revistas, artículos, investigaciones y de todo, todo lo del mundo de la edición. Mi nombre es Alexander González y les recibo en esta primera emisión del año con la canción Pedro Navaja, del cantautor panameño Rubén Blades. Canción que traemos a colación porque nos narra un crimen. Y es que el día de hoy vamos a estar charlando sobre eso, sobre crímenes, de la mano del libro Pasiones Sangrientas, microhistorias emocionales de América Latina, siglos XVII y XX, publicado por la editorial de la Universidad del Rosario en el año 2022. Y precisamente uno de los casos que aborda y explora el libro del que vamos a estar hablando el día de hoy tiene como arma homicida una pistola Smith & Wesson, al igual que esta canción, la canción de Rubén Blades. Pero antes de iniciar nuestra charla y antes de adentrarnos en nuestra novedad editorial, quiero saludar y darle la bienvenida a mis colegas de Las Voces del Libro, María Camila Núñez y Melissa Botero, que como es habitual, nos acompañan en este espacio. María Camila, bienvenida a Las Voces del Libro. ¿Cómo le ha ido estos días tan soleados que han habido en Bogotá?
Hola, buenos días Alex y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros y nosotras en Las Voces del Libro. Pues primero quiero decirle esa canción, excelente elección. Empezamos con muy buena energía esta primera emisión de Las Voces del Libro y con el sol. Venga, yo soy la rola más rola en el que el sol le huyo. Entonces es como días soleados en Bogotá, no, eso es bloqueador, eso es sombrilla, no, terrible. Pero me alegro, se ve hermosa, el cielo azul clarito, se ve divina.
Se ve hermosa y es tan poco común tener sol en Bogotá que
es
nos sorprendemos.
Es tan raro, es tan anormal.
Y me pasa lo mismo, un poquito de sol y ya estoy quemado.
No, y es que, como le digo, yo soy de esas rolas que hace sol y ando con chaqueta. O sea, no me van a quemar, y menos con el sol de Bogotá.
No, total, total. Bueno, y también se encuentra con nosotros Melissa Botero. Melissa, bienvenida a Las Voces del Libro de nuevo. ¿Y qué tal este inicio de año?
Hola Alex, hola María Camila. Este inicio de año nos coge muy llenos de energía y muy felices de estar acá inaugurando este ciclo de Las Voces del Libro.
Super Melissa, muchas gracias. Y no, me parece muy chévere ese inicio de año lleno de energía. Pero bueno, recuerden internautas que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros episodios. Entonces, no solamente este, sino los del año pasado y los del año anterior y demás, los van a poder tener ahí en su celular y escuchar y descargar cuando ustedes deseen. Así como yo, que lo suelo hacer cuando voy en mi viaje largo en Transmilenio. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Ahí también van a poder echar un ojito a las novedades y todos los eventos que tenemos para ustedes. En el Control Master nos estará acompañando Nelson Duarte y en la producción del programa hoy se encuentra a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. Yo soy Alexander González. Esto es Las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Y como les venía adelantando, hoy vamos a comenzar sobre el libro Pasiones Sangrientas, microhistorias emocionales de América Latina, siglos XVII y XX, recientemente publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. Y para ello está el día de hoy con nosotros su autor, María Camila. Por favor, cuéntenos quién se encuentra con nosotros.
Bueno, quiero darle la bienvenida al profesor Pablo Rodríguez Jiménez. Él es historiador de la Universidad del Valle en Cali, magíster en estudios latinoamericanos y doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor titular y director del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia y es autor de múltiples libros y también ha coordinado muchos proyectos de investigación que han terminado en libros. Voy a nombrar solo algunos porque la lista es larga, me disculpará. Tenemos, por ejemplo, Cabildo y Vida Urbana en el Medellín Colonial, Sentimientos y Vida Familiar en el Nuevo Reino de Granada, Cartas de Amor y de Guerra de Rafael Uribe Uribe y el más reciente, que ya vamos a hablar un poquito sobre ese, Historias de un Crimen Pasional, el caso Zadwaski, y entre otros ha coordinado, por ejemplo, Placer y Dinero y Pecado, Historia de la Infancia en América Latina y Envejecer en Colombia, como digo, entre muchos otros. Entonces, profesor Pablo, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias, encantado de estar con ustedes.
Bueno, profesor, para iniciar esta conversación que tenemos el día de hoy, me gustaría que empezáramos hablando sobre un tema que veníamos ya charlando antecitos del programa, y es que dentro de la historiografía colombiana no es algo común trabajar microhistoria, pero es mucho menos común trabajar historia de las emociones. Entonces, sin embargo, como usted mismo lo comenta en este libro, esto es algo que ha sido transversal dentro de su trabajo académico y lo podemos ver en Pasiones Sangrientas. De hecho, algunos de los títulos de sus trabajos tienen palabras como amor, sentimientos, seducción y abandono. ¿Cómo surgió ese interés por la historia de las emociones y pues por trabajarla desde el tema de la microhistoria? ¿Cuáles son los retos presentes al momento de trabajar lo emocional?
Bueno, es una pregunta un poco difícil porque tengo que hacer memoria. Y una memoria casi al inconsciente de cómo fue ese proceso. Yo me formé en la Universidad del Valle en la década del 70, cuando se hacían investigaciones más influenciadas por la economía, por la sociología. Pero la década de los 80 fue un parteaguas a nivel internacional en las preocupaciones, vamos a decir, de las ciencias sociales, ¿no? Entonces yo recuerdo muy claramente un texto de Lawrence Stone que lo tituló El renacer de la narrativa histórica, y en él reclama un regreso a la narración, a contar. Él lamenta que los historiadores hayan olvidado algo que es esencial en el oficio, digámoslo, en la esencia del ser historiador, que es saber contar un suceso, un acontecimiento, una época, ¿no? Y yo me formé muy influenciado por ese texto de Lawrence Stone. Entonces, saber contar, saber narrar, ese es un ejercicio que todos los historiadores deberíamos practicar, que los profesores deberían trabajar con los estudiantes en aula, en los cursos, contar pequeñas o grandes historias, ¿no? Entonces, digámoslo, el texto, el tema de la narración siempre me ha atraído y busqué eso. Luego lo micro también me pareció muy, muy importante. Lo micro está relacionado con lo biográfico, y lo biográfico con más que con personajes muy notables, con figuras más bien marginales o desconocidas de la historia. Eso me atraía, poder hablar de gente de la que comúnmente no se hablaba, ponerles nombre a hombres y mujeres de grupos étnicos, de gente anónima, ¿no? Entonces, esa fue otra cuestión. Lo que tiene que ver, digámoslo, con las emociones es diferente. En esa misma década surgió un gran campo de investigación, que fue el de la historia de la familia. Y dentro de ese gran proyecto investigativo que surge en Europa, se incluyó el tema de los sentimientos, de las emociones, de las pasiones, ¿no? Porque esta inquietud sobre la vida íntima de la gente del pasado estaba relacionado con un campo investigativo que surgía, que era de la historia de las mentalidades, ¿no? Las emociones estaban entonces muy relacionadas con dos novedades historiográficas, que fueron el estudio de la intimidad y el estudio de cuestiones un poco marginales que nacen con la historia de las mentalidades, que es un poco el rescate de archivos policiales e inquisitoriales para estudiar religiosidades marginales y conductas sexuales también perseguidas en la época medieval, en los siglos XVI, XVII, ¿no? Y fueron muy inspiradoras entonces estas corrientes investigativas que nos influenciaron a algunos de los historiadores que nos estábamos formando en aquel entonces. Y bueno, yo tendría que, reconocer también que algo a lo que estuve atento fue al surgimiento de un nuevo proyecto investigativo, que era el de la historia de las mujeres, ¿no? Esto apareció también en esa década de los años 80, y era en el rescate de los seres olvidados estaban las mujeres en primer lugar, ¿no? Así que empezaron a darse investigaciones en Europa, y muy pronto nos llegaron a América Latina, y en Colombia en el año 93 y 94 pudimos hacer una obra extraordinaria, que fue una historia de las mujeres colombianas en tres gruesos volúmenes, una obra inolvidable que sigue teniendo mucho valor.
Melissa.
Listo. Sí, lo que usted comentaba es por un lado de estas microhistorias, pero quería también hablar un poco de la historia de las emociones, ¿cierto? Porque por lo que vemos, el doctor Rodríguez tiene este gusto de trabajar estos temas que a lo mejor habían sido dejados un poco de lado por la academia tradicional. Usted en el libro comenta que los estudios de las emociones no son tan comunes en América Latina y que su importancia académica ha sido más bien reciente. Aunque si miramos la historia en general, la latinoamericana en específico, pero en general, es obvio que las emociones tienen un papel central en la manera en que los procesos históricos se desarrollan. Me gustaría preguntarle, bueno, en su opinión, ¿por qué se ha dejado de lado la importancia de estas, de la historiografía de las emociones, y por qué es importante empezar a pensar las historiografías que hacemos de nuestros países con esta mirada en nuestra cabeza?
Gracias, Melissa. Has dicho algo muy importante. En la tradición historiográfica francesa, en la que emociones era nombrada como las sensibilités, las sensibilidades, ¿no? Es cierto que se estudió mucho el tema del amor principalmente, ¿no? Entonces, estudiábamos emociones. Yo en lo particular, digamos lo que analicé es este campo y los miedos también. Pero permítanme hacer un comentario historiográfico. Hay una nueva corriente muy fuerte, muy potente, que surge en Europa y especialmente en los países anglosajones a partir del año 85, con un texto de un historiador norteamericano, Peter Steer, que reclama, más bien que trata de responder a un reclamo del gran maestro Lucien Febvre, que cuestionó por qué no existía una historia de las sensibilidades, una historia del amor, del miedo, de los odios, de la muerte y demás. Peter Steer escribe una clara convocatoria a realizar esta investigación. Las emociones, bien lo sabemos, tienen una dimensión biológica y otra dimensión cultural. Así que va a surgir desde entonces, lentamente, pero con mucha fuerza ya en este siglo, en esos países, en Inglaterra, en Alemania, incluso en Australia, que se orientan a estudiar lo que fueron las emociones en el pasado. Las emociones son un lenguaje. Si aceptamos que son un lenguaje, una expresión que se da con palabras, con gestos o con textos escritos o en obras de arte, podríamos considerar que los historiadores van a tratar de responder las preguntas de qué significaba una emoción en una época a través de esos, vamos a decir, materiales, gestos, palabras, escritos, ¿cierto?, pinturas y demás. Ahora, las emociones siempre han estado reguladas desde la antigüedad y en épocas más recientes, incluso con normas, con leyes o con costumbres, las sociedades dan importancia y relieve, hacen preferencia de unas emociones y prefieren controlar otras o condenarlas, ¿no? Podríamos, o suelo creer, que las emociones en el pasado fueron muy mal vistas, que tenían mala fama, y solo a partir del siglo XX, por los cambios en culturales que se han dado, las emociones han venido a ser bien vistas. Incluso ahora se recomienda expresar las emociones como el llanto, por ejemplo, ¿cierto? O emociones como la tristeza, que se recomendaba que se vivieran en la intimidad. Los médicos te dicen, no, expresa las emociones, no las guardes, no las ocultes, no las controles. Entonces tenemos un nuevo campo historiográfico maravilloso. Hay un enorme diccionario, un enorme catálogo de emociones que se ha venido investigando, que se ha venido estudiando, como digo, preferencialmente en los países anglosajones. En América Latina nos está llegando. Tuvimos un primer evento en el mes de septiembre en México, investigadores de Argentina, de Chile, vinieron investigadores españoles y también norteamericanos, en el ánimo de dar pasos hacia una fundación de una sociedad de historia de las emociones en América Latina, ¿no? Digamos lo que este libro que acabo de publicar ya incorpora muchas de esas reflexiones en algunos de los textos que contiene y en la introducción mismo hago claridad, digámoslo, de que este libro trata de ubicarse en ese campo investigativo. Ahora, ¿por qué pasiones sangrientas? Porque la palabra emociones es muy contemporánea y su uso, incluso hay gente que es cierto que se habla mucho de emociones, pero en el pasado se hablaba más de pasiones, de sentimientos también, ¿no? Entonces, la materia de la que se trata acá, que son conductas violentas que terminan en muchos casos en homicidios, en crímenes, la propia justicia y los abogados especialmente, cuando se refieren a ellos, hablan es de pasiones. Y lo defino de una manera muy sencilla. Tienen una especie de definición hidráulica de las emociones. Hablan de torrentes, ¿no? De caudales incontenibles. Una pasión es un caudal que el sujeto no puede contener. Es una emoción incontenible. Y por eso le enturbia la razón a la persona y lo conduce a cometer actos impropios.
Bueno, profesor, todo esto me parece muy interesante, como precisamente la introducción a lo que queremos hablar sobre el libro. Usted nos habla sobre cómo llegó a su historia de las emociones, cómo podemos entender este título de las pasiones sangrientas. Quiero contar a los internautas que nos escuchan ahora en vivo y que nos escuchan luego en podcast. El libro está dividido en tres grandes partes. Uno que se llama Crímenes Pasionales, otro que se llama Pasiones Patrióticas y otro que se llama Pasiones Prohibidas. Y quiero destacar que usted nos lo ha mencionado también ahorita fuera de micrófono, si es que es un trabajo que incluye mucho, mucho trabajo, muchos casos, mucha información, porque casualmente es un trabajo que recoge 15 años de trabajo. Entonces usted recopiló acá varias cosas que ya había publicado en otras revistas, pero lo unificó y lo juntó en este libro, que precisamente es una reivindicación o un trabajo muy, muy bien hecho sobre la microhistoria de las emociones, de las pasiones, y quisiera precisamente hablar de eso, porque entonces lo que destaca usted en la introducción y lo que nos contaba un poco ahorita al inicio en la entrevista es que estas narrativas de las emociones y ya desde la microhistoria hace o valoriza mucho un cambio de escalas, un cambio de personajes principales y un cambio de tiempos. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención, por ejemplo, de estas microhistorias que usted nos comparte es precisamente los espacios. Y no estoy hablando solamente, por ejemplo, del espacio como la escena del crimen, que también es muy importante, sino, por ejemplo, los espacios cotidianos y cómo esta cotidianidad y el protagonismo de estas escalas mínimas y de estas personas o personajes principales que son diferentes, pues toman muchísima relevancia para contarnos una historia que puede ser micro, que puede contarnos muchísimo más del contexto. Entonces quisiera que nos contara de pronto cómo es que usted ve esos espacios, cómo ve esa cotidianidad y cómo se refleja en sus narraciones en este libro Pasiones Sangrientas.
Pues es como un vicio, ¿no? has nombrado algo que es una especie también de corriente historiográfica, que es la historia de la vida cotidiana.
Sí.
La historia de lo cotidiano, de lo ordinario, de lo intrascendente, de lo banal, ¿no? Pero que comprende muchas cosas. Digámosle el estudio del día a día, de los aconteceres, ¿no? Pues es un estudio muy difícil, muy atractivo, pero es muy, muy difícil. En principio, en los archivos no hay un fondo que diga vida cotidiana.
De acuerdo.
Y que tú te puedas dirigir a él y allá entonces te pasan documentos que tratan sobre vida cotidiana. La documentación histórica sobre muy distintos temas habla de la vida cotidiana. Entonces hay que estar muy atentos, muy alertas, tanto al lenguaje como a las referencias que se van haciendo. A veces hay grupos, por ejemplo, estudiar la historia de la vida cotidiana de los esclavos es muy difícil, ¿cierto? Porque no se habla de ellos o de las mujeres, pero o la vida cotidiana en los conventos, en los monasterios, ¿no? Pero la documentación habla, la nombra, ¿no? Entonces digamos lo que ese es un tema. A mí, como dije, me interesa contar una historia. Uh-huh. ¿No? Entonces, se trata de que a través de el relato de un caso se pueda ver una época,
de acuerdo,
un problema, un conflicto, un problema, una cultura. La microhistoria tiene validez, importancia, si nos permite eso, si quiere alcanzar eso. Si no, lo otro es una crónica, ¿no? Es una crónica que cuenta un suceso, pero no más. Pero para nosotros, digámoslo, académicos, investigadores, o en fin, en mi caso, yo quiero que esto sea una ventana que me permita llegar a una época, ¿no? Acá, por ejemplo, trato distintos crímenes en México, uh-huh, acá en Colombia, en Brasil, y porque Alex, al comienzo, cuando nos sentamos acá, inició el programa hablando de un arma, de una Smith & Wesson, uh-huh, ¿no? de uh-huh, un arma. Tres crímenes importantes que se tratan aquí, en este libro, que es el crimen de Savatsky, que es el crimen de María Teresa de Landa, cometido por María Teresa de Landa en México, como la muerte de Euclides da Cunha. Esas tres muertes ocurren con pistolas, no ocurren con sables, ni con machetes, ni con cuchillos, ni con veneno. Ocurren con pistolas, ¿no? Son propios estos crímenes de una época que viene desde fines del siglo XIX, y en el caso de México es claro que la revolución, puso en las manos de muchísima gente armas, ¿no? Incluso de mujeres. Las mujeres aprendieron a disparar en México en la Revolución, ¿no? Y María Teresa de Landa, que es una estudiante de odontología y es una mujer muy fina, ha sido la primera reina nacional de la belleza de México, asesina a su marido con un revólver. Él mismo le ha enseñado a disparar, ¿no? Entonces, digamos lo que esos son detalles interesantes, pues digámoslo, para ver. Entonces, el espacio es muy importante.
Yo lo pienso, por ejemplo, qué pena lo interrumpo, por ejemplo, nos habla de las cárceles, nos habla de los conventos, nos habla de la casa de un matrimonio, nos habla, por ejemplo, también de las salas donde se hacen las autopsias. Entonces me parece súper interesante, precisamente resaltando eso que usted decía de la vida cotidiana, esos espacios como, pues, toman muchísima prioridad.
Sí, y distintos niveles de los espacios.
De acuerdo.
¿Cierto? Uh-huh. Digámoslo, siempre hemos querido tratar de comprender la vida cotidiana en un país, en una región, en una ciudad, en un barrio, en una calle, en una casa, pero incluso acercar la vista a la cerradura de una habitación y querer ver adentro.
De acuerdo.
Lo que hace una pareja, la vida de una pareja o la vida de una persona en soledad.
Así es.
Entonces, digamos lo que todos los espacios son importantes. Tú puedes trabajar, digámoslo, con un lente, ¿cierto? Un lente que lo abres, uh-huh, o un lente que lo cierras, ¿no? Puede ser un simple ejercicio intelectual, metodológico o de placer estético, ¿no? Pero creo que hay que trabajar con esas escalas, ¿cierto?
Bueno, ya nos dio puntaditas de por lo menos uno de los tres casos principales que componen este libro, que tiene alrededor de 10 casos aquí, ¿no? Me gustaría que profundizáramos muy rápidamente en alguno de ellos. El de María Teresa Landa, el de el caso Sadowski o el de Euclides de Acuña.
Ok. Este último es un caso fascinante. Es muy triste, dramático, muy trágico. Pero ha sido tratado por la literatura. Mario Vargas Llosa escribió una novela, no sobre el caso de Acuña, sino hace referencia a este personaje principalísimo de la historia cultural de Brasil, del Brasil de la transición hacia la modernidad, del cambio del siglo XIX al siglo XX. Euclides da Cunha va a tener un final muy, muy triste, muy lamentable. Pero él era el intelectual más brillante de Brasil, quien ha compuesto para el año en que fallece, en 1909, la obra más extraordinaria, más potente de indagación sobre la historia y la cultura de Brasil. Una obra, por no nombrar varias, Los Sertones, sobre la rebelión que ocurrió en el nordeste del país a fines del siglo XIX, en el Gran Sertão. Euclides da Cunha compuso una obra extraordinaria, brillante, que va a darle la oportunidad a la nación brasilera de mirar las regiones olvidadas, de entender que no era solo el litoral, que estaba conformado por gentes campesinas muy pobres y olvidadas del interior, y que esa gente que se había levantado contra el Estado era gente que no debía ser condenada y olvidada y postergada y reprimida como fue reprimida esa rebelión, sino que por el contrario debía buscarse la manera de integrarse al país, ¿no? Esa es una obra extraordinaria que yo recomiendo a todos, no solo historiadores o personas interesadas en las ciencias sociales, sino en la cultura. Traigo en el texto como epígrafe de introducción las palabras que dio Mario Vargas Llosa, pero también Álvaro Mutis, ¿no? Álvaro Mutis fue visitado o tuvo un encuentro con una hija de Dilermando de Assis, quien termina matando a Euclides da Cunha, y ella le cuenta la historia y le propone, en la idea de que Álvaro Mutis se interese en escribirla, ¿no? Pero Álvaro Mutis va a decir que es una historia imposible, que tal grado de tragedia no se puede contar, ¿no? No se puede contar. Entonces, brevemente, por las andanzas de Euclides da Cunha en el nordeste y en el Amazonas, y tantos años de investigación, olvida a su joven esposa, la cual termina enamorándose de un joven militar. Tal parece muy guapo también. Y con él va a tener dos hijos adulterinos que Euclides da Cunha, muy a regañadientes, cuando regresa de sus viajes, los va a aceptar. Lo que él no va a aceptar, no va a poder, digámoslo, superar, es que ella lo abandone y se vaya a vivir con Dilermando de Asís, este joven militar. Y buscará recuperar a su esposa en una mañana, yendo con un revólver que se dice que le prestan a él, pero que él nunca dice para qué es. Él no sabía disparar, aunque tenía un grado militar, él no sabía disparar. Y entrará a esta casa disparando, pero ahí va a morir, ¿no? Ahí ocurre una gran tragedia nacional, 1909, y la muerte de Euclides da Cunha es una cicatriz en la historia brasilera, ¿no? Y bueno, pero su esposa, esa niña, es una figura muy, muy particular, porque ella terminará casándose con Dilermando en la cárcel. Ella no lo abandonará, se casa con Dilermando en la cárcel, va a tener varios hijos, y unos años después, Quidinho, el hijo mayor de esa pareja de Euclides da Cunha y Saniña, intentará matar a Dilermando, vengar a su padre, pero morirá en un juzgado donde asalta a Dilermando, y va a morir. Así que Dilermando supera estos dos ataques y vivirá hasta comienzos de los años 50, y en que los dos tienen una larga existencia, pasan por épocas muy variadas en los cambios políticos y sociales y económicos de Brasil, ¿no? Pero los dos van a fallecer casi muy contemporáneamente. Esta es una historia de amor, es una historia complejísima. Entonces, para resumir, están presentes en estas tres historias un drama, un gran trauma, una enfermedad, como dijo Julian P. Rivers, la enfermedad del honor, de la cultura del honor, que era masculina, machista, ¿cierto? Y habrá quienes digan entonces que esa niña era más adelantada a su época, desgraciadamente, ¿no?
Bueno, infortunadamente se nos está acabando el tiempo en nuestra primera sección. Darle las gracias al profesor Pablo Rodríguez Jiménez por estar aquí con nosotros en Las Voces del Libro. Y bueno, les queda esta recomendación que lo tiene todo, como ya lo escucharon. Vean, espacios de conventos, cárceles, una ciudad, Cali.
Pasiones, infidelidades, pasión, asesinatos,
odios, de todo. Así que lo tienen muy bien, una buena historia y después un buen análisis histórico sobre las emociones. Ahí les queda para que le echen un ojito. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Twitter como @editorialur y en Instagram como @urrosarioradio. Nosotros continuamos en nuestra segunda sección. Vamos a ir a una breve pausa, pero ya regresamos en esto que es Las Voces del Libro.
De medio lado, y zapatillas por si hay problemas, salir volado.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Ciencia, enseñanza y política, la Universidad del Rosario en grandes debates. Con este libro, la Universidad del Rosario hace un reconocimiento a sus grandes destacados, quienes desde los ámbitos de la educación, la ciencia y la política han aportado significativamente a la sociedad colombiana. Ello sin que se pierda de vista el desarrollo de un análisis sugerente sobre la historia del país a lo largo de los siglos en los que la institución ha funcionado. Los perfiles presentados se centran en personajes que se formaron en las aulas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en los siglos XVIII, XIX y XX. Se incluyen además capítulos relacionados con la vida y obra de algunos rosaristas que aún hoy en día siguen aportándole a la sociedad colombiana desde sus ramas de conocimiento. Estas biografías se entrelazan con un estudio de las coyunturas nacionales y que enriquecen a la historia de Colombia. Ciencia, enseñanza y política es la tercera entrega de una serie de obras cuyo objetivo es reflexionar sobre la participación de esta institución en los debates y los sucesos nacionales, reflejados a través de sus egresados. Disponible en impreso y digital en editorial.urosario.edu.co y www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y bueno, regresamos a Las Voces del Libro con la canción Manuel Santillán de la agrupación argentina Los Fabulosos Cadillac. Canción que inicia narrando la muerte del león de Manuel Santillán a manos de la policía. Y sí, como se lo estarán imaginando, nuestros recomendados del día van dirigidos y van a girar en torno a las novelas de crímenes, a la novela negra. Pero antes de adentrarnos en nuestros recomendados literarios del día, quiero saludar a Diego Garzón, que también hace parte de Las Voces y que nos acompaña en esta sección. Diego, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Alex, hola Melissa, María Camila, hola a todas las personas que nos escuchan, todo muy bien. Lo bueno es que en Bogotá está haciendo sol, tal como se los estaban diciendo desde el principio, y bueno, el día está ameno en Bogotá.
Bueno, y sí, como les venía diciendo, con una Bogotá soleada vamos a estar hablando en esta segunda parte sobre literatura de crímenes. Entonces, empecemos por Diego. Diego, ¿cómo le fue en esa búsqueda de literatura sobre crímenes de novela negra cuando vio que este era nuestro recomendado del día? ¿Se le vino alguno en mente? ¿Y cuál es su recomendado?
Mire que no, realmente cuando lo hablamos, dijimos este va a ser el tema, yo dije, pero ¿yo qué he leído de esto? Que la verdad yo no me acuerdo. Pero un buen apunte que nos dio Melissa en su momento fue, pero es que Crónica de una muerte anunciada puede ser novela negra. Bueno, ok, ya con ese tipcito yo dije, bueno, ya entonces podría estar diciendo que sí, he leído algunas cosas. Y entre eso, pues tengo dos recomendados, a falta de uno les quiero dejar dos.
Súper.
Y el primero, ya he hablado varias veces de este libro porque yo creo que me marcó. Fue lo primero que yo comencé leyendo para una clase de antropología, en especial por la forma de narrar literatura de hechos reales. Esto entra también de pronto en lo que llaman como no ficción. Es una ficción creada a partir de un hecho real. Entonces, bueno, este es el libro de Truman Capote, el tan famoso A Sangre Fría. Esto tiene hasta película y todo. De hecho, los dos libros de los que voy a hablar tienen película. Y bueno, A Sangre Fría es por allá mediados del siglo XX, narra el asesinato en 1959 de una familia en Kansas, en Estados Unidos. Claramente Truman Capote se volvió súper famoso con este libro. Él ya lo era, él era periodista, pero bueno, escribe esta crónica literaria, ficción, no ficción, que narra como todo el punto, desde el punto de vista de la familia, de los asesinos. Y es algo bastante enriquecedor, en especial porque da a través de la literatura, da a conocer un hecho real. Obvio, metiéndole cositas de ficción, ya hay cosas que hay que de pronto está un poco más para adornar ese lenguaje literario, y creo que pues funciona muy bien. Ese es el primero que les quiero dejar, A Sangre Fría, de Truman Capote. La película creo que tiene otro nombre, es alguna cosa más entremezcla de hechos reales con la vida de Capote, pero bueno, ahí les dejo esa. Un segundo libro, que también a mí me gustó un montón, también tiene películas, un libro de 2006, y esto se llama El Crimen del Siglo, de Miguel Torres. Si no lo conocen, para los que nos escuchan desde otros países que no son Colombia, pues aquí en Colombia sabemos el 9 de abril de 1948 es muy importante. Alex, Bogotazo. Como buen historiador, ¿qué es el 9 de abril?
que estamos aquí precisamente súper cerca del epicentro del 9 de abril. El 9 de abril fue el día en donde asesinaron a un caudillo político que en ese momento era candidato a la presidencia, Jorge Eliécer Gaitán, y en Bogotá inicia una revuelta que se extiende por todo el país y que termina causando un caos tremendo en Bogotá. Entonces es un episodio que marca muchísimo la época de la violencia también en Colombia, muy famosa, y que marcó la historia de nuestro país.
Así es el famoso Bogotazo, ¿no? Destruyeron prácticamente toda Bogotá a partir de el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Claramente, como lo referencia Alex, un importante político del momento, presidenciable, y lo matan el 9 de abril de 1948. Este es el hecho real, Bogotazo, destruía Bogotá, y a partir de aquí, bueno, en el momento, el hecho real también es que cogieron una persona que se llamaba Juan Roa Sierra, lo lincharon prácticamente, y a partir de ese hecho, Miguel Torres, el autor de este libro, coge la vida de Juan Roa y hace una ficción sobre esto. Lo rico de todo esto son las descripciones de lo que era Bogotá en el momento, lo que era Bogotá claramente con barrios que actualmente todavía conocemos y que existían ya en esa época. Eso es bastante chévere para las personas que son de Bogotá o conocen Bogotá, pueden hacerse esas referencias. Claramente es la Bogotá de mediados del siglo XX, en donde hay tranvía, en donde hay tangos sonando por la calle y en las casas, donde Gardel está súper pegado. Ese es el reggaetón del momento.
Y no, y sí, era vulgarcísimo, o sea, por favor.
Sí, sí, eso. Ah, bueno, tú que sabes, María Camila, que para los que no saben, María Camila baila tango y conoce un montón, entonces, Bea. Bueno, bien, bien, buena punta. Yo solo, no lo tenía tan presente. Pero bueno, se muestra esa vida de un hombre de clases bajas que la tiene que sufrir a mediados del siglo XX, en donde tiene que pasar por retos laborales, retos familiares, retos mentales. Pero bueno, esto es toda una ficción a partir de un hecho real. Y bueno, eso fue el que me gustó un montón. También hay película por si la quieren echar un ojo.
No, súper, súper recomendados. Además con películas a bordo, que eso me parece importantísimo. Y, María Camila, ¿qué nos tiene para el día de hoy?
Pues bueno, yo también estoy emocionada y con los recomendados de Diego, y creo que yo me vi esa película y salí súper deprimida, pero chévere, chévere ese dato, muy buenos recomendados. Yo les vengo también como con una vaina que está muy, muy popular en este momento, creo que porque son unas películas y unas series que han salido últimamente. Entonces yo vengo a recomendarles en general las novelas de crímenes de Agatha Christie, que es una escritora británica de misterio y de novelas policíacas, y es conocida o reconocida específicamente por su personaje Hércules Poirot, que es un detective así típico, detective, mejor dicho, estas novelas policíacas. Específicamente yo creo que es reconocido últimamente, como lo mencioné ahorita, porque salió recientemente una película que se llama El asesinato en el Orient Express, que pues originalmente la novela se publicó en 1934, pero pues tiene series, películas, como les digo, actualmente salió una película que pues ha sido muy taquillera. Y pues este señor Hércules Poirot es un personaje que se ha repetido y que permanece mucho en la obra de Agatha Christie. Específicamente es porque tiene 33 novelas con él de protagonista y aparecen 4 relatos cortos a lo largo de su trabajo, que la primera aparición fue en 1920 en una novela que se llama El misterioso caso de Stiles. Entonces vengo con estas recomendaciones, específicamente pues el primer libro con el que yo me acerqué a Agatha Christie, en el que hace poco recordé que sí aparece Hércules Poirot, que se llama El libro Los elefantes pueden recordar, de 1972. Y finalmente esa es la recomendación. Hay un crimen o varios crímenes y hay una tergiversación de hechos, de esconderse, de coartadas. Y lo que me parece también interesante de este tipo de cosas, y relacionándolo un poco con lo que nos mencionaba ahorita el profesor Pablo, es que ahí tiene que haber un conocimiento y una investigación. Como lo mencionaba Diego, nos narran Bogotá en ese momento, nos narran cómo es el método deductivo de la investigación, e incluso muchos de esos autores, por ejemplo Agatha Christie, viajó mucho, y entonces nos cuenta cómo son esos países, esos lugares extraños, y creo que eso también le suma mucho como este tipo de investigaciones e historias, y pues claramente el drama, ¿no? De nuevo, la muerte, la infidelidad, el investigador. Entonces bueno, ahí les dejo mi recomendado de Agatha Christie, específicamente Los elefantes pueden recordar.
Super María Camila, vean, si ustedes están escuchando este podcast, este programa, y no han leído algo de Agatha Christie, corran.
Tan, tan, tan.
Corran y leen algo. De hecho, está muy sonada porque hubo una película hace poco, La Muerte también.
La Muerte en el Nilo, que es con Gal Gadot. Con Gal Gadot. Precisamente, sí, uh-huh. Por eso también lo traje, porque ha sonado muchísimo. Y pues también el Knives Out, que también es de un detective y todo el cuento, entonces también como que ha pegado mucho últimamente este género.
Super María Camila, muchas gracias por ese recomendado. Y Melisa que fue quien nos guió un poquito hacia qué era lo que debíamos buscar, ¿qué nos trae el día de hoy en esta sección de recomendados?
Bueno, pues yo les traigo una serie de novelas. Realmente es una trilogía, pero pues cualquiera se puede leer. Lo bueno de este tipo de libros de novela negra es que uno no necesita leer todo Arthur Conan Doyle para entender quién es Sherlock Holmes, ni todo Christie para entender quién es Poirot. Sí. Los libros que yo les traigo son la que se llama La Saga Millennium de Stieg Larsson, que son los de la muchacha, la chica con un tatuaje de dragón, la chica que soñaba con unos fósforos y un bidón de gasolina, y la reina en el palacio de las corrientes de aire. Estos son unos libros que se publicaron entre el 2005 y 2007. Es una trilogía que es esta nueva aproximación a esta novela de crímenes o novelas de detectives, ¿cierto? Entonces, por un lado, ya no tenemos a los detectives tipo Poirot o Sherlock Holmes, sí, sino a Lisbeth Salander, que es una hacker, y a Michael Blomkvist, que es un periodista. Entonces ya los que son los detectives son periodistas y son hackers. Y es una gran trilogía de novelas, absolutamente. Con esto a mí me encantan las novelas de detectives, que es el misterio construido perfectamente, pero que es el misterio que uno también puede ir resolviendo.
Así es.
Sí, eso, bueno, por un lado tenemos un detective, por lo visto, un poco más de nuestra generación, ¿no? Nosotros nos fuimos un poquito más lejos. Y bueno, también una trilogía que ahora las trilogías y las...
Las sagas
de libros, gracias, son, mejor dicho, de lo más leído y lo más pegado. Melisa, ¿nos tiene algo más para contar?
De esos libros en específico, no, pero ya que estaban hablando de Agatha Christie, también les traigo una película que salió el año pasado, basada en La trampa de ratones de Agatha Christie, que se llama See How They Run, Mira Cómo Corren. Y es también, es una adaptación, pero es una adaptación más tipo comedia, con y en este caso la detective es Saoirse Ronan, la que ha actuado también antes en Mujercitas, sí. Ella es absolutamente hilarante, es una película muy chistosa, también está basada en las obras de Agatha Christie, y también es una nueva visión, es como una nueva visión a cómo este género también se permite para estas comedias también.
Y sobre el primer recomendado de Melissa, pues también hay películas que a mí personalmente me parecieron muy buenas. De la primera estuvo muy muy chévere, y la segunda, aunque cambiaron la actriz, me parece muy buena. Pero es que La chica del dragón tatuado fue la primera, y la segunda ya no me acuerdo cómo se llama.
No,
pero
lo que pasa es que hay, realmente de ese libro hay 6 películas, porque están 3 suecas y 3 americanas.
¡No, qué buen dato!
Las suecas son con Noomi Rapace. Y las americanas son con Rooney Mara, como con Rooney Mara y con Daniel Craig.
Daniel Craig, así es, sí señora, muchas
Esas
gracias.
Esas son las americanas. Las suecas sí son con Noomi Rapace, y creo que es con uno de los Skarsgård, que es el que hace de Blomkvist. Creo que es uno de los Skarsgård, pero no me acuerdo cuál de los... Probablemente Michael Skarsgård hace de Michael Blomkvist.
Excelente.
Pero sí, es que es eso, son 6, pero son, o sea, realmente todas son muy buenas, son distintas, pero son muy buenas y tienen muy buen equipo todas.
No, súper, Melissa, no, y recomendados, hoy hemos habido libro recomendado y película recomendada, entonces está
hay muy completo. Para todo el mundo, para todos los gustos.
Todo el mundo, exacto. Mi recomendado también es algo que viene de mi infancia, de un momento en donde creo que empecé a leer libros, y es Estudio en Escarlata, publicado en 1887, es la primera novela en donde aparece Sherlock Holmes, el famoso detective, escrita por Arthur Conan Doyle. Y esta novela inicia con las memorias del Dr. Watson, que yo creo que también lo hemos visto la mayoría de personas que nos están escuchando en el cine, ese fiel amigo y compañero de Sherlock, y pues que llega a la famosa casa 221 de la calle Baker, una carta proveniente de Scotland Yard, que solicita ayuda para la resolución de un crimen, y pues ellos se embarcan en esa investigación, ¿no? Una investigación que los lleva a una historia de venganza ligada con la iglesia mormona en los Estados Unidos, y que en su momento fue súper controversial porque estaba ligando ahí a la iglesia, y bueno, eso generó mucha polémica. Y bueno, y mi segundo recomendado, porque también a falta de uno les traigo dos, Historia de un crimen pasional. El caso Sadowski, de Pablo Rodríguez, el autor que estaba con nosotros el día de hoy aquí acompañándonos en Las Voces. También tiene otro libro publicado en el 2019 por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde se centra en un crimen ocurrido en la ciudad de Cali por un famoso político liberal, dueño de uno de los diarios más importantes del Valle del Cauca, en ese momento. Entonces ahí les quedan esos recomendados, con película a bordo incluida, para que les echen un ojito. Y bueno, ya estamos llegando al final de Las Voces del Libro. Les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter como @urrosarioradio, editorial UR, en Instagram también editorial _UR. Ahí podrán acceder a todos nuestros libros, pero también si están interesados en adquirirlos, por nuestra página web editorial.urrosario.edu.co o el ebook.urrosario.edu.co. Recuerden que también pueden acceder a todos nuestros libros, al del caso Sadowski, al de Pasiones Sangrientas y todos los demás, con nuestro distribuidor autorizado Siglo del Hombre en libreriasiglo.com, en iBook, en Google Play Books y en Amazon, www.libreriasiglo.com. Esto fue Las Voces del Libro, nos escuchamos en una próxima ocasión. Y bueno, recuerden que somos un espacio en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: ¿qué?
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.